Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche conoceremos cómo la innovación y la tecnología se ponen al servicio de la ayuda humanitaria. Hablaremos de los jóvenes, niños, niñas, adolescentes que en toda Europa, también aquí en España, han salido de las aulas a las calles por el futuro del planeta. Descubriremos un proyecto de teatro para empatizar, empoderarse y perdonar. Nos acercaremos a la historia de tres niñas que acaban de lograr la protección internacional y que gracias a ello pueden dejar atrás un pasado marcado por la violencia de género. Y escucharemos una reflexión en torno a la aporofobia, un concepto que describe las consecuencias sociales de la pobreza más allá de la precariedad económica. Hoy vamos a señalar en el mapa mundial aquellos lugares en los que la violencia se ha instalado durante demasiado tiempo y los niños y niñas ven marcadas sus vidas por este contexto. UNICEF ha publicado su informe Acción Humanitaria para la Infancia 2019, en el que se marcan los objetivos para proteger los derechos de estos niños y niñas en situación de peligro. Tenemos con nosotras esta noche a Clara Palau, que es especialista de innovación de UNICEF en Nueva York. Bienvenida, Clara.
Muchas gracias.
Eres especialista en innovación y vamos a hablar de nuevas tecnologías aplicadas a la ayuda humanitaria, que es un terreno muy desconocido y muy apasionante, que abre unos horizontes increíbles. Pero primero vamos a hablar de este informe, que es un momento importante para UNICEF, el lanzamiento de este informe cada año, porque esta organización quiere prestar ayuda a 73 millones de personas, 41 millones de ellas niños y niñas, en 59 países diferentes. Son unas cifras realmente enormes.
Sí, efectivamente, estas cifras son mayores que en los últimos 30 años, ¿no? Este informe pues se publica anualmente pues para dar un poco de visibilidad a estos conflictos que muchas veces pues se quedan olvidados ya de lo largos que son.
Estamos hablando del alcance a una población enorme y en unas circunstancias muy, muy diversas. Son, como decíamos, 59 países, pero hay algunos de ellos, hay algunos conflictos que están especialmente enquistados o son especialmente difíciles para la vida de los niños y las niñas, que es el objeto de esta organización de UNICEF, el objeto prioritario, y de los que también merece la pena hablar un poquito, ¿no?
Sí, hay seis de las grandes y graves emergencias humanitarias que ya estaban en 2018 y continúan siendo en 2019. Estos son Siria, Yemen, Bangladesh, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Nigeria. Pero bueno, obviamente no son las únicas, como decías, hay 59 países. Aparte de estos seis, pues están Somalia, Etiopía, Ucrania y muchos otros.
En esos países actúa de una forma especial UNICEF, tratando de crear zonas de seguridad dentro de un ambiente hostil y de peligro. UNICEF trata de crear esas zonas, ¿no? ¿Cómo son los objetivos para estos países en concreto?
Sí, pues están los objetivos más tradicionales, ¿no? De desnutrición, pues tratar a 4,2 millones de niños de desnutrición aguda, proporcionar acceso a agua potable a 42,8 millones de personas, inmunización también, ¿no? Vacunas, 10,3 millones de niños y también educación, 10,1 millones de niños. Y también hay apoyo psicosocial, que es lo que decías tú, ¿no? De crear espacios pues un poco más seguros hasta 4 millones de niños en estos países.
Mucha de esa ayuda, bueno, pues se presta de una forma que UNICEF lleva haciendo muchísimas décadas, pero también se van introduciendo nuevas tecnologías. Ahí es donde, Clara, bueno, pues tú trabajas en ese campo porque nos da unas posibilidades enormes. Hablamos de drones, hablamos de aplicaciones móviles, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de muchas cosas. Vamos a tratar de explicar a nuestros oyentes que yo también lo pueda comprender en la medida de mis posibilidades, porque es tan complejo, pero tan maravilloso al mismo tiempo, que bueno, pues no queremos desaprovechar la oportunidad de que estés aquí en Madrid para contárnoslo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que se implementó en nuevas tecnologías en este campo?
Pues, a ver, yo creo que lo primero es decir que innovación no es solamente nuevas tecnologías, ¿no? Es pues probar maneras diferentes de hacer las cosas que nos permitan hacerlo más eficiente, ¿no? Con menos recursos y así poder usarlos para otras cosas, o más eficazmente, pues llegar a más niños con el mismo número de recursos, ¿no? Y, por ejemplo, una gran innovación que siempre mencionamos, puesto que uno de los grandes problemas para niños entre 1 y 5 años es la desnutrición, pues es esta bandita que se utiliza para medir la desnutrición, ¿no? Antes de que estuviera, es una bandita de plástico que se pone alrededor de del bracito del niño, y si el diámetro es menor que un determinado número de centímetros, pues la bandita llegas a la parte amarilla, y esto es moderadamente desnutrido. Si el diámetro es aún más pequeñito, pues llegas a la parte roja y es gravemente, agudamente desnutrido, ¿no? Y antes de que hubiera esta bandita fácil, pues el diagnóstico dependía mucho de la persona que iba a ver al niño, pues de contexto.
Era más subjetivo.
Claro, exactamente. Y con esta innovación, pues es que incluso una persona que no sabe ni leer ni escribir, porque se trata de colores, sabe dar un diagnóstico que es bastante eficaz y que, pues eso, que se puede escalar, ¿no? Que al final es lo importante, que sea algo que nos permita hacer el trabajo más rápido y de manera fiable.
¿Cuándo se inventó esta banda? Porque sí, es verdad que yo creo que casi todos nuestros oyentes la conocerán perfectamente, la habrán visto, parecida a la que se les pone a los niños al nacer en los hospitales, pero bueno, que la hemos visto en numerosas ocasiones aplicada a esto, ¿no?
Pues como en los años 60 y algo nació, y claro, eso fue un poco pues revolución de cómo se medía la desnutrición.
Y un poquito avanzando en el tiempo.
Sí, pues yo creo que luego lo siguiente así que ha transformado un poquito los programas es el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil ahora mismo, según la GSMA, 2/3 de la población mundial tiene un teléfono móvil. Entonces, no utilizar estos sistemas, pues ahora mismo sería como cerrar ojos y voces, millones de ellas, ¿no? Y hace pues unos 8 años o así, o 9, desde la Oficina de Innovación, bueno, desde UNICEF, junto con alianzas, nosotros siempre trabajamos con sector privado, con academia, pues desarrollamos una tecnología que se llama Rapid Pro, que es para comunicación en tiempo real con móvil. Empezó sobre SMS, ¿no? Entonces, es código abierto, eso significa que cualquier persona la puede utilizar, la utilizan gobiernos, ahora mismo está en 77 países. La pueden utilizar gobiernos, otras organizaciones, la propia UNICEF, y se trata pues de poderte comunicar, pues, por ejemplo, tú recibes un SMS y te dicen, estás en esta zona donde... ¿qué necesidades tienes, ¿no? O por ejemplo, ¿has oído hablar del Zika? Sí. ¿Sabes cómo protegerte? ¿Sabes cómo se transmite? Y es un poco, pues, maneras de comunicarnos en tiempo real.
De hacer prevención también, como dices.
Total, prevención, y también una vez sucede, ¿no? Por ejemplo, en el último terremoto de Indonesia del año pasado, de septiembre de 2018, que seguro que lo recordáis, que hubo pues un terremoto seguido de un tsunami, no sé cuántos otros terremotos, 2.000 muertos, pues en 48 horas conseguimos poner este sistema para recibir información de la zona de Palu, que es donde estaba el foco, para recibir información de lo que la gente más necesitaba. Pues igual si necesita más agua potable, o pues no sé, no, ahora mismo no se me ocurre, pero... para recibir información en tiempo real. O sea, que puede ser de prevención o también una vez haya ocurrido un incidente. O
para también actuar de la forma más eficaz posible, ¿no?
Correcto.
Saber cuáles son las necesidades exactas en ese momento y no perder el tiempo ni los recursos en otras cosas.
Exactamente, sí. Y también lo estamos utilizando pues incluso en educación, por ejemplo, para poder reportar en tiempo real cuando hay pues los alumnos que van a las escuelas o cosas así. Uh-huh. O sea, también como sistema de monitorización, si quieres.
Uh-huh. Hay muchas otras cosas un poquito más sofisticadas,
sí,
¿no? Más allá
sí.
de lo que bueno, cualquiera de nosotros podemos manejar, que es un teléfono móvil,
sí.
Una red de internet, pero hay algunas tecnologías que además se han desarrollado específicamente, ¿no? Para
sí.
la ayuda humanitaria.
Sí, pues ahora desde 2015 venimos trabajando en una plataforma para el uso de Big Data. Y la idea es pues que ahora mismo con en este mundo digital, ¿no?, que vivimos, hay muchos más datos que no se utilizan tradicionalmente ni en desarrollo ni en humanitario. Y pues esto empezó en la epidemia del ébola de Sierra Leona, Liberia y Guinea, la terrible de 2014-2015, tuvimos una alianza con un operador móvil que nos daba patrones de desplazamiento. O sea, no información de información agregada de cómo la gente se movía, pues igual había un porcentaje de personas que se mueve, que entra a la capital por este lado, más que por el lado oeste que por el lado este. Entonces, en un momento como el ébola, que hay muchísimos mecanismos de protección, ¿no? Pues, por ejemplo, se ponen controles de temperatura o se mandan mensajes de concienciación a la población. Pues esto se puede adaptar dinámicamente. Y si no, compuesto que no podemos controlar todas las entradas de una ciudad, uh-huh. pues podemos decidir qué zonas de la ciudad están más a riesgo en base a información en tiempo real que nos pueden dar los operadores móviles, por ejemplo, cada día.
Esa movilidad de la población nos habla de cómo se mueve también la enfermedad.
Sí, exactamente.
Y cómo se puede propagar.
Exactamente. Sobre todo en enfermedades como en el ébola, que se propaga mucho pues el contacto de personas.
Hmm. Hay algunas tecnologías que, bueno, pues llaman más la atención. Los drones, que todos estamos ya familiarizados con estos aparatitos, para bien y para mal, pero aquí es para bien. Los utilizáis en UNICEF, los habéis utilizado para vacunaciones.
Sí. Hemos utilizado drones en varios países y en diciembre del año pasado pues fue la primera vez que lo utilizamos para llevar una vacuna a un bebé de un mes en una isla remota de Vanuatu. Vanuatu es un país que tiene 80 islas, el 20% de la población vive en sitios completamente remotos, y entonces pues el gobierno de Vanuatu, apoyado por UNICEF, quiso probar la técnica de los drones para cubrir esa última milla, ¿no? Porque es muy muy difícil pues mantener toda la cadena de entrega de vacunas, uh-huh. con todo lo que aquello implica, ¿no? Incluso cadena de frío y todo, hasta todos los sitios más remotos de su país.
¿Y se ha mostrado eficaz esta tecnología?
Sí, claro que sí. La verdad que en este país, pues eso, por ahora es la primera vez que lo hacemos, así que todavía estamos un poco en periodo de pruebas, pero efectivamente conseguimos ese hito en diciembre y están muy contentos. Y ahora desde este año hemos abierto otro país utilizando drones en Kazajistán y lo están probando para búsqueda y rescate de en las montañas, también junto con UNICEF, porque allí la mitad de la población pues son niños y jóvenes y pues son los más vulnerables también a este tipo de problemas.
Mm-hmm. Hablemos de más cosas. Es que tengo una lista enorme y la verdad es que es apasionante. La realidad aumentada también puede ayudar.
Sí. También estamos haciendo alguna prueba con realidad aumentada, efectivamente. Sobre todo pues en el ámbito de educación, ¿no? Tenemos en la oficina de innovación hay un pequeño fondo de innovación que utilizamos para financiar empresas, startups pequeñitas, uh-huh. que estén en países en desarrollo y que desarrollen tecnología que sea abierta, que se pueda reutilizar para pues que tenga potencial para la infancia. Y entonces pues hemos financiado alguna empresa, pues creo que era en Turquía, que hacían realidad aumentada, ¿no? Para quitar los traumas de los niños y de la gente joven.
O sea, asociado a la psicología o a la psiquiatría.
Exacto, sí.
Para tratamientos postraumáticos de personas
exactamente,
en salud mental.
Sí, sí.
Es casi ciencia ficción, claro.
La verdad que es bastante impresionante lo que se puede hacer ahora. No, no sé si las has probado, las gafas de realidad virtual y de realidad aumentada, pero efectivamente hacen que la persona, ¿no?, lo sienta diferente. Sí.
Estamos escuchando mucho hablar de este término, blockchain, y la verdad es que es un concepto complicado de explicar, pero que habla de transparencia también, ¿no?, y de eficacia.
Sí, el blockchain sí. En realidad es un concepto complicado, efectivamente, pero básicamente es un registro que está distribuido, ¿no? Entonces, pues, si normalmente, pues es un registro que dice alguien le ha dado a otra persona una determinada cantidad y esto está distribuido en diferentes ordenadores y entonces, pues, no se puede, digamos que es más seguro para hackear. Y entonces, pues, ahí puedes registrar lo que quieras, ¿no? Puedes registrar pues monedas virtuales, pero también puedes registrar récords de salud, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Y se pueden registrar, por ejemplo, estamos probando pues si alguien da ayuda a UNICEF, pues luego cómo se utiliza esa ayuda, por ejemplo, podría servir como para transparencia, para intentar seguir las transacciones, ¿no? Y dar transparencia al donante también. Pero bueno, esto igual, estamos muy en pruebas todavía y por ahora estamos haciendo solamente pilotos, intentando entender un poquito pues cómo se podría aplicar al humanitario, pero no lo estamos
utilizando a día de hoy.
Exacto.
De forma generalizada.
Exacto, no,
pero
no.
Es importante también porque la transparencia siempre, bueno, pues es una de las cuestiones que se pone en entredicho cuando surge, cuando hay una catástrofe humanitaria, cualquier situación de emergencia y comienza la ayuda, ¿no?, a distribuirse y,
sí,
y la gente, bueno, pues se vuelca en ello. Siempre, al final, la transparencia es un concepto que sale a relucir.
Sí.
El blockchain vendría a asegurarla.
Sí, sí, es un método que al menos, pues es que yo creo que todo lo que sea así código abierto, como es el blockchain o como todo en lo que invertimos nosotros, pues ayuda un poquito a asegurar esta transparencia, ¿no? Porque es algo que se puede, pues que todo el mundo puede leer, puede entender, puede modificar y entonces pues sabes cómo suceden las cosas, ¿no? Sí,
sí. Clara, ¿qué te gustaría desarrollar? ¿Cuáles serían aquellas aplicaciones de la innovación y de la tecnología al campo de la ayuda humanitaria que te gustaría haber hecho realidad próximamente en lo que estéis trabajando o lo que estéis imaginando? Porque también se trata mucho de eso, de imaginación.
Sí, pues ahora estamos trabajando mucho con imágenes satelitales y inteligencia artificial, ¿no? Utilizar pues imagen pues de pues ahora mismo el planeta está fotografiado cada día por varios satélites. Pues con esto podemos utilizarlo, por ejemplo, para ver cómo están los campos para la nutrición, ¿no? Podemos ver cómo evolucionan los campos de cultivo y cómo y si van, pues cómo se degradan o si están en buena producción, ¿no? De manera automática. Entonces, pues puedes entender también si esa zona pues tiene más protección alimentaria o no. O, por ejemplo, también, pues si hay algún desastre humanitario, pues ahora mismo hay personas que se dedican a mirar dónde están las partes más afectadas o en qué zona pues ha pasado una inundación, por ejemplo, y con imágenes satelitales e inteligencia artificial, pues podríamos rápidamente encontrar las zonas más afectadas y poder ir más rápido, ¿no? O incluso detectar, por ejemplo, escuelas. Estamos trabajando en un proyecto muy bonito que se trata de mapear todas las escuelas del mundo y estamos probando si inteligencia artificial pues nos ayudaría a hacer ese trabajo más rápidamente.
Para que no nos sirva solamente para meter una dirección en el móvil y poder conducir y llegar hasta ella, ¿no?
Exacto, exacto.
Todas estas tecnologías que habitualmente pues utilizamos para hacernos la vida un poquito más fácil pueden dar mucho fruto en la ayuda humanitaria.
Sí, sí, la verdad que sí. Ayudarnos pues a entender mejor lo que está pasando sobre el terreno, aunque no tengamos ojos para todos los lugares de la Tierra, ¿no?
Pues es interesantísimo, Clara. La verdad es que supongo que tendremos que hablar mucho de esto en un futuro próximo y ha sido un placer escucharte y que nos cuentes todas estas cosas al hilo también de la publicación de este informe de UNICEF, para el que además, bueno, pues la organización necesita muchas aportaciones para poder llegar a estos fines, para llegar a poder llegar a esos 59 países con esas 6 emergencias prioritarias y alcanzar todos los objetivos que aquí se resumen en este informe UNICEF Acción Humanitaria para la Infancia 2019. Muchísimas gracias, Clara Palau, especialista en innovación de UNICEF en Nueva York, hoy en Madrid y en Madrid sin Fronteras. Gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan la oportunidad de seguir haciendo grandes cantidades de dinero. Nuestra biosfera está siendo sacrificada para que la gente rica en países como el mío pueda vivir con lujo. Es Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años que ha conseguido movilizar a la juventud europea por el futuro del planeta. Suecia, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia y también España. El próximo viernes 15 de marzo, la juventud está llamada a la huelga estudiantil en Europa contra el calentamiento global, como gran cita tras el inicio de los Fridays for Future. Con nosotros esta noche está Lucía Curtu, de Fridays for Future. Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha llegado este movimiento a España?
Pues la verdad, empezó todo el movimiento en Girona. Empezaron todas las movilizaciones en Girona y al ver que en España no estaba teniendo la suficiente fuerza como estaba teniendo en otros países, empezamos a movilizarnos desde Madrid. Entonces ya eso ha sido un poco una cadena. La gente se ha ido uniendo y se ha ido uniendo a diferentes partes de España. Y entonces de esta manera hemos conseguido que el movimiento se expanda un poco más, aunque aún está en vías de desarrollo, digamos, que los mayores puntos que se están llevando a cabo ahora mismo son Girona, Barcelona, Valencia y Madrid.
¿Estáis percibiendo que hay una respuesta positiva por los chicos y chicas aquí en España?
Sí, la verdad es que sí. O sea, no esperábamos que iba a tener tanto impacto y está teniendo muchísima fuerza.
Vamos a recordar, si te parece, Lucía, ¿en qué consiste este movimiento para quien, bueno, pues aún no haya escuchado a Greta Thunberg, quien no sepa lo que son los Fridays for Future? ¿Qué es exactamente este gran movimiento de chicos y chicas, adolescentes y jóvenes?
Sí, pues al final el movimiento se basa sobre todo en la idea de que para qué vamos a estudiar, ¿no? ¿Para qué vamos a educarnos si al final no vamos a tener un planeta en el que vivir en un futuro? Por eso, sobre todo, las movilizaciones son los viernes, para que se cree, se note esa fuerza que tiene y que hacemos huelgas de estudios, o sea, directamente de no ir a estudiar para ir a hacer movilizaciones por el planeta. Uh-huh. Entonces, el movimiento, bueno, eso ha sido creado por Greta, ¿no? Que al final, es una chavala de 16 años y que ha tenido suficiente fuerza como para despertar un poco esa idea de necesitamos hacer un cambio ya en toda la juventud europea.
Y mirando
aquí en España se está viendo un poco más en más que adolescentes, se está dando el movimiento un poco más en jóvenes.
Uh-huh, más mayores.
Sí, más en gente universitaria. Uh-huh. Pero esperamos también llamar la atención de las personas más jóvenes también en un futuro.
Porque Greta, en estas palabras que escuchábamos al principio, estaba dirigiéndose en la COP24, en la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, mirando cara a cara a los políticos y a los responsables de la inacción frente al cambio climático, y ella argumenta además pues que para qué ir al colegio, que hablando con su padre y con su madre, pues pensó y les convenció de que esto era mucho más importante que acudir a clase.
Sí. Sí, es que al final, claro, o sea, no, estamos hablando de que tenemos 11 años para frenar el cambio climático, y si no va a llegar el 2030 y algo, y nos quedamos sin poder darle la vuelta a todo esto. Ya llega el punto límite. Tenemos 11 años para darle la vuelta y que se acabe el punto crítico. Entonces es que igual en un futuro, dentro de 30 años, no tenemos opción, no tenemos un planeta que vivir. Entonces es absurdo seguir como si no hubiese nada importante, cuando eso no, estamos ahora mismo en marzo y hace un calor en la calle que no es normal para esta época del año. Se están viendo ya los cambios, tenemos que darle una respuesta ya, o si no, no va a haber una, o sea, no va a haber una necesidad de estudiar, porque no vamos a tener futuro.
Ya estamos notando ese calentamiento global, ya el negacionismo ha pasado a la historia, pero no se están dando pasos ni se está cumpliendo la Agenda 2030, que también, por otra parte, Greta Thunberg opina que es insuficiente esos objetivos del desarrollo sostenible en lo que se refiere al cambio climático. Por lo tanto, el plan ahora mismo, Lucía, ¿cuál es? Esos Fridays for Future, en los que se van a dar concentraciones los viernes de estudiantes, de chicos y chicas entre estas edades de las que hablábamos, y también esa gran movilización el 15 de marzo, que es a nivel internacional.
Sí, nuestra intención es juntarnos todos los viernes, ¿no? Intentar que sea a nivel de toda España, pero bueno, ya iremos viendo cómo lo vamos haciendo, pero la idea es todos los viernes nos juntamos, y luego el 15 de marzo es esa movilización que es un llamamiento europeo. Entonces esperamos que sí que tenga mucho más impacto, porque también queremos que sea una gente, no solamente gente joven y estudiantes y demás, sino que al final también esto es una cosa que nos afecta a todos. Esperamos que en la movilización del 15 de marzo sí que sea mucho más multitudinaria y un llamamiento más general.
Bueno, pues veremos cuál es la repercusión, y este movimiento, Lucía, ¿crees, sientes que va a ir a más, que no se va a apagar?
Yo creo que sí, que vamos a llamar la atención lo suficiente como para que se empiece a repensar todo, ¿no? Al final esto funciona así. Se supone que los gobiernos tienen que ser el reflejo de la sociedad, y si conseguimos que preste la atención y que se ponga manos a la obra, podremos hacer algo. Ahora mismo está difícil, pero yo tengo esperanza de que sí.
Lucía Curtu, de Fridays for Future, de Youth for Climate, Juventud por el Clima, muchísimas gracias por contarnos cómo se está gestando este movimiento aquí en nuestro país. Buenas noches.
A vosotras, gracias. I'm gonna run right up this hill, summer sky or winter chill. I gotta take a break, I will, but I'm gonna run right up this hill. I wanna hold the whole wide world right here in my open hands. And maybe I'm just a little girl with great big plans. I'm gonna go and take a chance. Something about romance. I'm gonna go and take a chance.
Ponerse en los zapatos de otra persona para comprenderla, para empatizar y lograr resolver las diferencias que podamos tener con ella, gestionar las emociones para mejorar la convivencia, educar para la paz, son los mimbres con los que se construye una sociedad mejor, y es el objetivo de la Asociación Teatro de Conciencia, que ha desarrollado herramientas eficaces para hacerlo realidad. Vamos a conocer cómo lo hacen de la mano de Pax de Toni, que es fundadora y directora de la Asociación Teatro de Conciencia. Buenas noches, Pax.
Buenas noches, Clara.
Y además antropóloga social, politóloga, experta en educación emocional, dramaturga y escritora. Ha sido cooperante también. Tienes una carrera, una trayectoria profesional que de alguna manera nutre esto de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, seguramente sí. La biografía, ¿no?, que vas haciendo, no solamente lo que vas estudiando, sino lo que vas viviendo y la propia experiencia va conduciendo a veces sin uno saber muy bien a dónde vas haciendo un camino, ¿no? Y sí, este es el punto del camino en el que estoy ahora, sin duda por los pasos dados antes.
Pax, ¿cómo nace en sus zapatos?
En sus zapatos nace, pues, después de algunos años de estar trabajando también con esta fórmula de teatro de conciencia, ¿no? Que es llevar la educación emocional, es un teatro pedagógico que pretende, pues, que las personas aprendamos o comprendamos, pues no sé si tanto es aprender a veces muchas veces es una cuestión de una comprensión, ¿no? Pues eso es teatro de conciencia, tomar conciencia de lo que es el educarse emocionalmente, ¿no? De educar estas emociones y de poder ponerlas al servicio de algo, pues como es la construcción de la paz o de aprender a convivir, ¿no? Entonces, llevando esto en muchas escuelas, pues nos dimos cuenta que había efectivamente un problema grave, no solamente de bullying, que es quizá lo que más se ve, sino también un problema de convivencia entre los propios maestros y en las familias muchísimas veces, ¿no? No solamente de familias intrafamiliares, sino de familias con maestros, es decir, todo lo que era la comunidad escolar. Había conflictos, o vamos a decir, no solamente conflictos, sino dificultades en la convivencia. Entonces, el programa nace de identificar esta necesidad en la escuela de aprender a convivir, ¿no? Y convivir pasa por convivir contigo mismo también, primero, ¿no?
Ese es el planteamiento que hay detrás en sus zapatos, pero luego hay que desarrollar una metodología, algo práctico que realmente dé sus frutos. Esto yo creo que es lo complicado.
Es lo complicado, es lo innovador quizá, y esto viene ya desarrollándose desde hace años, ¿no? Es en 2010 que empiezo a desarrollar esta metodología de teatro de conciencia, y en sus zapatos es un programa que usamos esta metodología de teatro de conciencia, que es poder usar el teatro para ver aquello que no se ve. Es decir, las emociones todos sabemos que las tenemos, todos sabemos que las sentimos, pero no las vemos. Es decir, no las vemos como tal, pero sí las vemos en nuestras acciones. Si yo me enfado mucho ahora y doy un golpe en la mesa como lo acabo de dar, ¿no? No ves mi enfado, pero sí puedes reconocer mi enfado por mi gesto, por mi acción, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el teatro de conciencia es que aquella emoción que empuja a esas acciones la vemos. Entonces, eso ayuda mucho porque diferencias tú de tu emoción. Si yo no soy mi emoción, si un niño no es su emoción y el niño aprende a diferenciar entre él o ella y lo que siente, significa que él o ella puede hacer algo con lo que siente. Es decir, que no estamos esclavos, no somos esclavos de lo que sentimos. Podemos manejarlo, podemos gestionarlo y podemos transformarlo, ¿no? Y eso el teatro ayuda mucho, 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 muy rápidamente a verlo y aprender a hacer algo con aquello que no eres tú. Aunque seas tú, me explico, ¿no?
Sí, claro, es algo que todos hemos sentido cuando hemos ido al cine o al teatro, el ponerse, verse reflejado en algún personaje o en alguna situación, pero no estando dentro es más fácil ver cómo se comporta el ser humano en determinados contextos y cuáles son sus errores, sus defectos.
Sí, pero además de que tú veas a un personaje actuando de determinada manera, un personaje, lo que tú vas a ver también es, además del personaje, su emoción personificada. Entonces, para representar a un personaje, igual tienes a dos actores o actrices representando lo mismo, porque es la persona y la emoción. Y eso me parece que es lo innovador, por eso lo subrayo, porque es lo que realmente hace que se dé esa comprensión.
Ahora me gustaría que me hablaras sobre cómo os acercáis al grupo de escolares, de chicos y chicas en uno de los colegios en los que trabajáis, también a los formadores, a los educadores a los que también ofrecéis estas herramientas, estas formaciones. De los muchos materiales que hay en la red colgados acerca de En sus zapatos, yo he elegido pues un fragmento con el que, Pax, tengo que decirte que me he sentido bastante identificada.
¡Te he dicho mil veces que ordenes tu cuarto! ¿Por qué no lo haces?
Lo siento, mamá.
¡No, lo siento, no!
Esto. Las emociones. Las emociones son lo que sienten las personas en diferentes ocasiones. Por ejemplo, ¿qué siente la madre?
¡Furia!
¿Y el hijo menor?
¡Miedo!
¿Y el mayor?
¡Miedo!
¿Qué es lo que hemos escuchado, Pax?
Pues hemos escuchado un trocito de una representación de niños y niñas, ¿no? Cuando trabajamos con ellos, al final, ¿no?, ellos montan una obra de teatro creada desde sus necesidades, más que desde sus propias experiencias, y luego la representan delante de los otros niños más pequeños, de otros cursos inferiores, para compartir con ellos lo que han aprendido y poderles que ellos también aprendan, ¿no? Entonces, en este trocito, justamente, los niños, supongo porque les debe de haber pasado también a ellos, ¿no?, representan a una madre enfadada con el niño y que le grita. Entonces, los otros niños, cuando es la moderadora, que también es una niña, pregunta qué es lo que están sintiendo los personajes para que empiece a ver ese aprendizaje de empatía, ¿no? Poder reconocer lo que otro siente, y luego no lo seguimos escuchando, pero hay otro final que es donde se puede hacer lo mismo de otra manera, ¿no? Que eso es un poco en lo que también trabajamos mucho con el teatro. Vemos cómo hacemos las cosas habitualmente y cómo podrían hacerse de otra manera. Que esa es una de las cosas que, por ejemplo, esta madre probablemente no sabía. Es decir, si la madre grita, que entiendo por eso decías que algunas madres y también padres probablemente se sienten identificados, ¿no?, a la hora de gritar a los niños o a sus hijos para conseguir o un cambio de comportamiento o un o algo que uno quiere, pues obviamente no es lo mejor, ¿no? Pero a veces uno lo hace porque no sabe que se puede hacer de otras maneras. Y en parte lo que hacemos cuando hacemos las sesiones que también llevamos a cabo con padres y madres es justamente dar otras herramientas.
Y es algo que llama mucho la atención. En este caso, la moderadora preguntaba también por las emociones de la madre. Es decir, que estamos hablando con niños y niñas, pero también ellos y ellas se ponen en la piel de esa madre que, bueno, pues tiene pocos recursos y al final acaba gritando.
Sí, y es importante porque los niños son esponjas y los niños básicamente aprenden por modelaje. Entonces, cuando hablamos de situaciones de bullying, ¿no?, o situaciones de violencia escolar, que es ahora uno de los temas que tanto preocupan y lo que nos movió en un primer momento también con este programa, digo que no solo eso, como he explicado antes, y es que los niños aprenden viendo. Entonces, claro, si el adulto de referencia, cuando se enfada, pierde los papeles, grita, amenaza, golpea o hace gestos violentos hacia el menor aprende eso, aprende que cuando uno se enfada esa es la forma de expresarlo, que no quiere decir que no sea una forma, es una forma, pero es una forma violenta que tiene consecuencias que no nos ayudan a convivir en paz, ¿no? Entonces, a veces es muy importante, los padres, las madres e incluso los docentes se olvidan, y es normal, o nos olvidamos todos en algunos momentos, de que somos todo el tiempo modelo y que en ese hacer, en ese ejemplo, aprenden mucho más que en todas las moralidades o moralejas que uno le pueda explicar al niño, ¿no? Ven y copian.
Es una de los aprendizajes de estas sesiones, pero también el comprender por qué aquellas personas que nos hicieron daño lo hicieron. Hay un ejemplo muy interesante de una madre, has comentado que también hacéis estas sesiones con madres y padres, que nos describe lo siguiente.
He aprendido muchas cosas, en el sentido de saber perdonar, sobre todo, que me hacía falta. Hace muchos años, cuando yo era pequeña, con 12 años, lo que se supone que es un acoso escolar, es una chica, por defender a una amiga que tenía yo con un problema de salud, la llamaban loca, pues me metieron una esponja de gasolina en la boca y he estado sintiendo mucho odio hasta ahora que he venido aquí. No lo sabía a lo mejor planteármelo cómo ni el por qué o por qué esas personas actuaban de esa manera. Yo creía que eran pues malas. Pues mira, y ahora pues me da cuenta que no, que a lo mejor es lo que tienen es un problema y nadie les ha podido ayudar. Aparte que me los he encontrado ahora ya de mayores y no he querido saber nada de ellos. Porque en cuanto los veo, pues me refleja el odio, ¿no? O rabia. Ahora no, ahora ya lo miro de otra manera y quién sabe si a lo mejor me los vuelvo a encontrar y digo, y nos podemos sentar a hablar.
Un episodio sucedido en la infancia que esta madre no ha podido perdonar hasta su etapa adulta y a raíz también de esta catarsis que ha hecho gracias a vuestro programa.
Sí, creo que más que catarsis es comprensión. Hay, es decir, como te digo, la fuerza que tiene el ver, ¿no? El ver que cuando alguien está haciendo daño, realmente lo está haciendo porque está siendo secuestrado por un dolor emocional, ¿no? Por algo que le hace dolor. Alguien que está bien, que está en paz, que está en armonía, no daña a nadie. Entonces, cuando alguien nos daña, en realidad nos está dañando porque el propio dolor que siente no le permite hacer otra cosa que hacer daño. Entonces, si uno comprende esto, la mirada hacia el agresor puede llenarse un poco de compasividad, ¿no? De compasión. Uh-huh. Y con esa compasión uno puede abrir las puertas al perdón y a sentir que, bueno, sí, me hizo daño, pero ese daño que me hacía a mí era solamente reflejo del daño que estaba sintiendo esa persona por dentro. Que no era una maldad contra mí, sino que era su propio dolor. Y de hecho esto, en este caso de una persona adulta, ¿no? Que lo que tiene como más capacidad de entender, a principio parecería, vemos que también en los niños y niñas pueden comprenderlo. Sobre todo, por ejemplo, cuando vemos en los casos de agresión a menores, ¿no? Que se tiende muchas veces como para tratar el bullying, pues el acosador, ¿no? El acosador es el malo, es el que tiene que ser, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, no hay niños acosadores, no hay niños víctimas, hay niños que hacen actos agresivos contra otros y hay niños que los están recibiendo. Y eso hay que paliarlo trabajando con ambos, porque aquel que está agrediendo, sin duda, ha sido agredido antes, sin duda. Entonces, es su dolor, si no está tratado, si no está reconocido, lo que va a hacer es hacer más daño a otros.
Bueno, y un ejemplo muy claro de esto que estás comentando es el de los chicos y chicas que han pertenecido a las maras, a las pandillas en Guatemala. Es un colectivo con el que también habéis trabajado, que han vivido una violencia a su alrededor que luego ellos mismos han protagonizado. También tenemos los testimonios de algunos de estos chicos y chicas después de haber trabajado en vuestras sesiones.
Antes no lograba manejar exactamente mis emociones, pero ahora me doy cuenta de que uno las tiene que aceptar.
Yo antes con mi rabia me decían algo, yo ya iba a los golpes y no me importaba si me pegaban, pero yo sacaba toda mi rabia al pegar y ahora con mi rabia lo que hago, si me dicen algo, yo no les pongo caso y me siento y respiro.
Bueno, ignorar también, darse la vuelta, renunciar a la violencia, que no creo que sea demasiado fácil cuando llevas pues 15, 16, 17 años como es el caso de estos chicos y chicas, conviviendo con ello con normalidad, normalizándolo.
Es difícil si no sabes cómo y no quieres hacerlo. Si quieres hacerlo y te enseñan cómo, puedes hacerlo.
¿Cómo trabajasteis en
entonces,
este caso?
Entonces, es para que uno aprenda a ganarle la batalla a su rabia y no a su contrincante, que es lo que enseñamos, uh-huh. Ganar la batalla a tu rabia, a tu miedo, a tu dolor, que te dice pégale, insúltale, hazle daño, ¿no? Entonces primero tienes que identificar que tienes ese dolor que te está diciendo eso. Luego darte cuenta y decir, no, aquí mando yo, no mandas tú, mando yo. Tú me puedes decir que insulte, pero yo no quiero insultar y sé cómo hacerlo. Entonces lo primero que tienes que hacer es aprender a calmarte. Porque si no te calmas, esa emoción puede contigo. Pues yo creo que todas hemos tenido secuestros emocionales, ¿no? Te viene la emoción, la sientes y eso, acabas gritando cuando no querías gritar, acabas a lo mejor dando un golpe cuando no querías dar un golpe a una mesa, ¿no? Me estoy diciendo, o lo que sea, ¿no? Entonces, aprender a calmarse es una de las cosas principales que aprenden todos, tanto los niños, los jóvenes como los adultos. Todos aprendemos primero a poder calmarnos. Cuando nos calmamos, efectivamente, esa emoción ha disminuido en nosotros. Entonces, podemos volver a ser dueños de casa, ¿no?
Respirar, contar hasta 10. ¿Cómo lo hacéis?
O sea, para los adultos hacemos también unas técnicas que son más de respiración consciente, de llevar toda la atención a este triángulo que tenemos aquí entre la nariz y el labio superior. Entonces, en esta concentración, al llevar atención a este aire que entra y sale, hay una no solamente hay una concentración, sino que hay una relajación, ¿no? Luego también hacemos con los niños la técnica del árbol, que les ayuda a levantar y a bajar los brazos mientras que imaginan que las manzanas, que son estas emociones, suben y luego cuando caen bajan. Y ellos asumen muy bien que si respiran, estas emociones, que son manzanas, van a caer, con lo cual van a ser otra vez más dueños de sí y menos de la emoción, ¿no? Y luego técnicas también de visualización para poder relajarse, solamente relajarse, ¿no?
O sea que una de las... A mí ya con esto me parece un aprendizaje fantástico, esto de controlar tu rabia, que no sea adueñe de ti, ¿no? Es algo a lo que yo creo que aspiramos todos, al autocontrol.
Exacto, el autocontrol es lo más importante, que es lo primero, ¿no? Porque no podemos trabajar empatía, es un programa de empatía activa, o sea, al final nuestra finalidad, como te decía, es esta mirada compasiva y esta mirada de comprender al otro. Pero es muy difícil que yo me ponga en los zapatos del otro si no sé estar en los míos. Entonces, cuando estoy en mis zapatos y aprendo a gestionar mi rabia, allí, cuando esa rabia ya no está, puedo preguntarme acerca del otro, pero no antes. Si yo me tengo que poner en tu piel y estoy enfadada contigo, yo nunca me voy a poder poner en tu piel. Para poderme poner en tu piel o en tus zapatos, necesito dejar de estar enfadada contigo. O sea, tengo que ser yo, no mi rabia, la que te mire. No sé si me explico, ¿no?
Sí, en frío se piensa mucho mejor. Que en caliente.
Exacto.
Por último, me gustaría que nos hablaras de las sesiones que hacéis con formadores, la formación a educadores, dentro de esta comunidad educativa. Pues una pieza clave son los profesores y las profesoras que son el lazo entre el nexo entre los padres y madres y también el alumnado. Y a ellos también les formáis.
Sí, de hecho el programa ahora es eso. Es decir, desde este año hemos empezado una colaboración con la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. Entonces se han escogido 35 docentes, que son los que se están formando, docentes de primaria y secundaria. Ellos se forman durante todo este año. Este último trimestre del curso escolar, lo ponen en práctica en sus centros y el año que viene forman a todos aquellos centros de la Comunidad de Madrid que quieran hacer el programa En sus zapatos como un seminario de año.
Es una formación para formadores, para futuros formadores.
Sí, lo que estamos haciendo ahora sí es una formación para futuros formadores facilitadores, que ellos van a ser los que van a facilitar el año que viene en cualquier centro público de la Comunidad de Madrid que quiera implementar En sus zapatos en su centro. Entonces piden el seminario, un seminario que se llama En sus zapatos, y los ponentes, que son estas personas que se están formando ahora, son los que les van a enseñar no solamente la educación emocional, sino también estas herramientas para poder trabajar con los alumnos. Y además lo hacen con los padres y el personal no docente del centro.
Por lo tanto, el curso que viene...
2019-2020, empieza en septiembre.
Esto va a comenzar a extenderse, este sistema, este método, va a poder extenderse a todos los centros educativos públicos, privados, concertados.
En principio, públicos, son programas que se ofrecerán desde los CETIFs, que son los Centros Territoriales de Innovación y Formación del Profesorado. Entonces, es en la forma de seminario. Así que cualquier centro, a su CETIF de referencia, pide este programa y entonces lo realiza. Siempre, claro, van a tener prioridad las escuelas públicas.
Pero ya se pueden pedir a partir de qué fechas.
Bueno, ahora pueden informarse, pero ellos se piden a partir de septiembre, que es cuando empieza el curso.
Dentro de unos años podemos imaginar que quizás este programa En sus zapatos puede estar en muchísimos centros de la Comunidad de Madrid.
La verdad sería bonito. El programa es En sus zapatos un espacio de empatía activa y la finalidad es la alfabetización emocional. Si estuviésemos trabajando con este programa o con otros que apoyen este alfabetismo emocional, pues significaría también que estaríamos dando un pasito más para ser una sociedad más justa y más llena de paz, ¿no? Con menos violencia como forma de relacionarnos.
Muchísimas gracias, Pax de Toni, fundadora y directora de la Asociación Teatro de Conciencia.
Muchas gracias, Clara, a ti y a vuestro programa por dar voz también a estas iniciativas. Muchas gracias. Thank you.
been gone for too long.
Vamos a hablar en los próximos minutos con Patricia Fernández Vicens. Es una abogada muy conocida en el ámbito de los derechos de las personas migrantes y que trabaja en el programa de infancia de la Fundación La Merced Migraciones. Ella ha estado apoyando el proceso que ha tenido un feliz desenlace. Buenas noches, Patricia.
Hola, buenas noches.
Las protagonistas, tres niñas que salieron de su país huyendo porque allí eran víctimas de la violencia de género y además siendo, como decimos, menores de edad.
Sí, efectivamente, son dos niñas, una de ellas a su vez madre, que vivían situaciones de violencia de género y violencia institucional, ya que una de ellas además vivía en un orfanato o en un centro de menores. Y en esas condiciones su vida se hizo insostenible como consecuencia de la violencia de género, de la violencia de pareja y de la trata de seres humanos, y decidieron huir de sus países y, bueno, pues en distintos periplos migratorios, en distintos contextos de huida, llegar hasta España, donde solicitaron protección internacional.
Han conseguido esa protección internacional. La violencia de género y el ser menores de edad, parece que esto tendría que ser algo automático, un proceso pues muy rápido, pero tampoco es así.
No, en este caso, el proceso en ambos casos pues ha sido lento. El principal factor por el que se les ha conseguido la protección internacional es por el hecho de ser víctimas de violencia de género, y en ambos casos, o más que víctimas de violencia de género, en un caso víctima de violencia de género y en otro caso persecución por motivos de género, ya que era una menor víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En ambos casos han cumplido la mayoría de edad a lo largo de la solicitud de protección internacional y, lógicamente, esa protección se ha extendido a la hija menor de una de ellas. El proceso no es fácil porque la principal dificultad a que se encuentran los niños y niñas que quieren solicitar protección internacional es precisamente acceder al procedimiento, poder pedir asilo, ¿no? Muchos de ellos no saben que se puede solicitar asilo, no conocen la institución de la protección internacional, y cuando llegan y la conocen e intentan solicitarla, pues hay dificultades asociadas al hecho de que no tienen tutor legal o que hay que esperar, que les dicen que tienen que esperar a que cumpla la mayoría de edad para poder solicitar la protección internacional. Una serie de dificultades, ¿no?, que se añaden ya a su difícil vida y que a veces hace que muchos otros niños y niñas pues no alcancen la protección deseada, aunque serían igualmente acreedores de ella. En nuestro caso, en el caso de La Merced, digamos que la singularidad o la especificidad vendría por el hecho de tener una asesoría jurídica especializada en infancia, de tal manera que se garantice ese óptico de infancia, se garantice que la asesoría jurídica y el contexto se realizan desde una aproximación a sus derechos y sobre todo a sus necesidades.
Hemos hablado en muchas ocasiones en Madrid Sin Fronteras sobre la trata, sobre la explotación sexual de seres humanos y en muchísimas ocasiones niñas.
Pues la principal dificultad que tenemos, ¿no?, para el acercamiento a las víctimas de trata de seres humanos es que no nos las encontramos. En este país se invisibiliza la realidad de la trata. Muchas de estas niñas, ¿no?, menores de edad, nos pasan como inmigrantes económicas adultas, ¿no? Las vemos desembarcar de los de la Zodiac en la frontera sur, en los puertos de Motril, Málaga, Almería. Ellas manifiestan ser mayores de edad y luego pues habitan lugares sórdidos de nuestras ciudades y nos pasan absolutamente invisibles. Ese es el principal hándicap con el que nos encontramos, ¿no? El poder acompañar y el poder detectar efectivamente estas situaciones.
Yo no sé si la administración lo pone fácil. Después de superar todos estos obstáculos de los que estamos hablando, la visibilidad y el entrar en contacto con ellas, lograr sacarlas de esas redes criminales, si luego la administración se convierte en otro obstáculo o tiende la mano.
Bueno, la administración quiere tender la mano. Aparentemente tenemos un marco legislativo que tiene que proteger a la víctima de trata y a las niñas de una manera muy especial, pero mi experiencia es que la administración no lo hace. Mi experiencia es que la administración sigue unos ritmos, ¿no?, que no son los de ningún ser humano, pero mucho menos los de niños y niñas, ¿no? Por poner un ejemplo, en este caso que estamos hoy celebrando, ¿no?, una niña víctima de trata que consigue el estatuto de refugiado, cuando nosotros conocimos a la niña nos pide que la protejamos, pero nos dice que por favor que no quiere ir a la policía. En realidad, todo el procedimiento de protección para menores en general pasa por la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid. Pasa por llegar a un antecalabozo donde el niño es registrado, donde el niño o la niña es reseñada, se le toman las huellas dactilares, se le toma una fotografía, digamos, un procedimiento idéntico al que sufre una persona que es detenida, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, para acceder a un sistema de protección, lo que nos encontramos es precisamente un acto tremendamente agresivo, ¿no? Pues esto es solo un icono, esto es solo un símbolo de cómo la Administración se muestra incapaz, ¿no?, de proteger a las niñas víctimas de trata. El siguiente paso es el ingreso en un centro de protección, en este caso en el Centro de Protección de Hortaleza, que es un centro de protección absolutamente hacinado, sobresaturado, donde no existen condiciones para el trabajo educativo y mucho menos psicoterapéutico que necesita el restablecimiento de una niña víctima de trata, ¿no? Por lo tanto, la experiencia, ¿no?, es que la protección que dispensamos a las niñas está muy lejos de ser lo que realmente necesitan.
Por eso la noticia de que estas tres niñas han conseguido la protección internacional lo es noticia y no debiera serlo, porque bueno, pues debiéramos poner el interés del menor por encima de todo y su protección, y lógicamente cuando se trata también de violencia de género, pues más aún. Así que bueno, pues nos toca celebrarlo y seguir trabajando. Patricia Fernández Vicens, abogada del programa de infancia de la Merced Migraciones, muchas gracias por explicarnos en qué ha consistido esta victoria que habéis obtenido.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches.
There can and not spaces, no in now the time, not alone, and you are around, and I had 49 places all lined up while I'm stumbling round with a spilling cup singing. This ain't another way that I am knowing that the love can't stay. Out, down by the water, singing our songs, my darling, the loving songs going down.
Y antes de despedirnos, la columna de Violeta Asiego, abogada y activista por los derechos humanos.
El tiempo llegó a nuestras vidas de la mano de la filósofa Adela Cortina, uno de esos términos que poco a poco se abre paso entre nosotros y nos permite reflexionar sobre hasta qué punto los sesgos y los prejuicios se anclan en nuestro día a día. La porfobia o el rechazo al pobre es mucho más sutil e inconsciente que los insultos y tremendas agresiones que sufren las personas sin hogar y de las que tenemos noticias muy esporádicamente. Además de esa violencia, la porfobia es el ninguneo, la discriminación y el desprecio que sufren hombres, mujeres, niñas y niños que representan la precariedad, no solamente la económica, sino también la vital, esa que se muestra cuando alguien no puede seguir el ritmo mínimo que nos supone estar dentro de la sociedad. La porfobia es un problema social que influye en nuestra forma de ver y entender la vida, porque nos hace querer tener lejos de nuestras familias, de nuestros vecindarios, de las escuelas de nuestros hijos, a determinada gente por el hecho solo de ser pobres. Contra esa porfobia no sirven los kilos de ropa o de comida, solo sirve la solidaridad y la empatía, esa que tiene la gente cuando se siente vecina.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Am I gonna be lonely for the rest of my life? Am I gonna be lonely for the rest of my life?
dressed